música épica, nos anuncia una de las actividades que les proponemos para este comienzo ya del mes de abril, a partir de este miércoles y hasta el próximo domingo, de la apertura o reapertura al público del Centro de Interpretación de Carlos V en la Puerta de San Lorenzo, Puerta de Bilbao, como le conocemos aquí, y que promueve, que mantiene la asociación El Palenque. Su presidenta está con nosotros, Marian Riñones. Buenos días, Marian.
Hola, buenos días.
Abrís este centro durante unos días al público, un ratito por la mañana, unas horas por la mañana, para, bueno, pues mantener una actividad cultural en estas fechas de Semana Santa para muchas personas de descanso, ¿no?
Sí, de más tiempo, es una fecha en la que viene mucha gente de descanso a Laredo y es una oferta más cultural. Y bueno, lo abrimos mañana ya, y en horario de mañana de 11 a 2, porque bueno, pues es Semana Santa, las tardes están ocupadas en
procesiones en ritos y demás.
Y entonces, bueno, pues hay que tener pues hueco para todo.
Uh-huh. Abrís eso de 11 a 2 con una persona que se ocupa de ese servicio, haciendo de guía de las personas que van a pasar,
sí,
por ese centro, ¿no?
Sí, es la misma persona, es Alejandro, que trabaja en el archivo histórico de Rasines, y es la persona que estuvo este verano y bueno, pues realmente va a continuar ahora en Semana Santa, y ojalá podamos continuar con él en verano también.
Uh-huh. ¿Y hay curiosidad por conocer cómo es Carlos V, cómo fue, qué significó su llegada a Laredo, el desembarco, el último desembarco?
Sí.
¿Y todo este tema?
Sí, sí, sí. La gente se queda muy sorprendida cuando entra, porque, pues bueno, pues es verdad que es un centro de interpretación un poco atípico. Estamos acostumbrados últimamente a entrar y ver pantallas que nos explican mucho la inteligencia artificial. Y el nuestro, pues no hay pantallas ni inteligencia artificial. Intentamos llegar de otra manera.
Es una,
¿no?,
recreación ambiental, ¿no? Eso uno se mete allí y parece que cambia de siglo, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, sí es verdad que sorprende y que interesa muchísimo. Porque, bueno, pues no solo es en Semana Santa o en verano, hemos tenido a los escolares, hemos tenido a las personas que están haciendo turismo en Laredo, y bueno, los escolares son las visitas fantásticas, la curiosidad,
las preguntas,
ellos han aprendido quién es Juana de Castilla, otros dicen Juana la Loca, pero bueno, ellos ya van con una base.
Pero se sitúan,
y ahí,
¿no?
Ahí ya empiezan a preguntarte y no paran. Hay veces que te da mucha pena porque claro, no hay tiempo, lo hacemos en grupos y otros grupos están esperando para subir y no hay tiempo a responderles a todo, y siempre les emplazamos que Semana Santa, venir con vuestros padres y ya podéis venir todo el tiempo que queráis,
que así venga, que aprovechamos, más tiempo y que curioseen un poco, ¿no?
Aprovechamos a esos peques que han estado viéndonos, que tenían un montón de preguntas, además preguntas interesantes, que dices, jolín. Y bueno, pues les emplazamos a sus padres a que aprovechen ahora, y ahora, bueno, pues pueden ser respondidos y atenderles todo el tiempo.
¿Qué forma más interesante de aprender la historia, no? No que tengas solamente el profesor allí, por mucha aplicación audiovisual que tengan ahora, que las tienen,
claro,
sino que te metas en un ambiente en el que te reproducen cómo era ese entorno, por ejemplo, de la vida de Carlos V, de la época de Carlos V, ¿no?
Cómo eran los barcos, el interior de los barcos. Se quedan sorprendidísimos, porque claro, no es algo que estén acostumbrados a ver. Perdón, ya me podéis perdonar hoy por la garganta.
Es la temporada.
Sí. Por ejemplo, el lastre, ellos no saben lo que es el lastre del barco. Cuando lo ven, pues te hacen mil preguntas. Dónde llevaban, se sorprenden que los cañones iban dentro, y bueno, les sorprende un montón de cosas, cómo iban los caballos atados y colgados y demás. Bueno, pues todo eso les sorprende muchísimo. Y hay otra cosa que también les llama muchísimo la atención, en las que se quedan todos parados ahí, cabeza sobre cabeza, que es una de las cartas que le escribe Carlos V a su hijo Felipe II, y que tiene una parte codificada. Como los espías, dicen todos, como los espías.
Bueno, era para evitar precisamente, claro, claro, dar ese conocimiento, ¿no?
Y bueno, pues realmente te gusta verles así, ¿no? Con el interés. O les sorprende también mucho que empezaran a utilizarse los cubiertos. Pues cómo comían antes, pues cómo no sé qué.
Claro, das por hecho siempre que hay objetos que tienes alrededor que han estado toda siempre.
Sí.
Y no era así.
Eso es. Bueno, las solteras, ya sabes que, bueno, pues ahí tenemos la exposición de los tocados corniformes, algo muy típico de la cornisa cantábrica y, por supuesto, de donde estamos, de Laredo. Y bueno, lo de las mujeres solteras, eso que iban rapadas y tal, es todos... ¡Hala!
¡Hala, pobres! ¿No?
Sí, pero ¿cómo podían ir así? Y bueno, pues son sorpresas que se van dando en cada punto y que, bueno, pues a ti te gusta, ¿no? Que vayan viendo cosas que no sabían y que es, pues, que es muy visual y que aprenden.
Uh-huh. Hablando de los tocados, hagamos un pequeño paréntesis, María, tenéis también o formáis parte el palenque de esa exposición que está en el antiguo ayuntamiento de Laredo y que también, bueno, pues hablan de la trayectoria de las rutas de la Hansa a las que se ha incorporado Laredo en estos últimos 2 años, me parece.
Sí.
Y es interesante que vosotros, bueno, pues una parte de ese aspecto de recreación, de recordar cómo era pues el atuendo de los laredanos de entonces, también lo habéis incorporado, ¿no?, a esa exposición, a una parte de esa exposición, ¿no?
Sí, se ha incorporado porque es una parte importante, ¿no? Ya se está reflejando, además, no solo lo incorporamos nosotros, sino que una parte de la exposición está formada por la cartografía del Civitatis, de Franz Hohenberg y Braun. Entonces Braun, bueno, Hohenberg hacía lo que eran los mapas, la visión de las ciudades, donde estaban las aduanas, donde las ciudades que eran amuralladas, los ríos, donde estaban los puertos. Pero Braun añadía esa indumentaria. ¿Qué personas se iban a encontrar cuando llegaran allí, ¿no? Era una guía comercial realmente, porque estaba dedicada al comercio. Un comerciante, cuando iba a una de esas ciudades, pues sabía qué es lo que se iba a encontrar. Entonces es muy interesante saber qué se van a encontrar también cuando llegan a Cantabria, cuando llegan. Tenemos también del Civitatis, hemos expuesto el mapa de Santander, y donde recrea, aparte del puerto, la grúa y demás, pues recrea 4 generaciones de mujeres cántabras. Y bueno, pues creo que es una parte importante, y además hemos hecho un guiño a las ciudades que venían, exponiendo también no solo cómo era Cantabria, la indumentaria de Cantabria, sino cómo vestían en Alemania en la época, cómo vestían...
Para comparar un poco cuáles eran los atuendos en
cada
sitio, ¿no?
Para integrarlos dentro de lo que era la Hansa y de estos cónsules que nos han visitado, que vieran también que bueno, pues un poco cómo era la indumentaria de la vida cotidiana, porque normalmente es muy fácil ver la indumentaria de los nobles, pero cómo era la vida cotidiana era bastante más complicado, y gracias a estos códices, a estos primeros libros de trajes, podemos ver cómo iban a la iglesia, cómo iban al mercado, cómo vestían las mujeres de la montaña, bueno, y cómo eran en el caso este de Civitatis de Franz Hohenberg de Santander, podemos ver cómo eran las 4 generaciones, desde un bebé hasta la abuela, cómo vestían, ¿no? Entonces es algo muy muy interesante, y hay otra parte también que es muy muy interesante en esa exposición, y comienza por una carta de 2 laredanos que reciben mercancías de un puerto hanseático, de Hamburgo, y bueno, nos explican cómo llegan esas mercaderías y qué salida le van a dar, ¿no? Reciben cera y cobre. A mí me emociona ver, tienes la posibilidad de tener una carta escrita de puño y letra de un laredano en 1587.
Y que habla del comercio entonces, de recibir productos de Hamburgo, de uno de los puertos destacados de la sí. Liga Hanseática.
Sí.
Y de cómo van a hacer y cómo van a transportarlo sí. y a dónde lo van a enviar. Y bueno,
sí. Entonces,
Laredo como puerto de enlace, ¿no?
Eso es, Laredo era el puerto comercial. De enlace entre Castilla uh-huh. y,
eso es.
Y el Atlántico. Y es verdad que no era un puerto hanseático, pero sí era un puerto que comerciaba con los puertos hanseáticos, uh-huh. con las ciudades hanseáticas.
Así que esa carta ahí os tiene...
A ver,
esa,
a mí
esa
me
reproducción
tiene
esa
loca,
carta
pero es que no solo hay esa, es que hay muchas más. En el archivo Simón Ruiz, bueno, pues bien de interés cultural y material, pues es una pasada. Todas las cartas que hay de laredanos recibiendo todas esas mercaderías, no solo en la Liga Hanseática, sino cuando venían de Flandes. Me habréis oído hablar de Inés de Limpias un montón de veces. Bueno, pues esas cartas están en el archivo Simón Ruiz. Nos están contando la historia en primera persona. O sea, tienes información de todo tipo, de cómo estaba la mar, de las pérdidas que tenían por el tiempo, de las pérdidas que tenían por la piratería, de cómo estaban los seguros, de los costes, de cuando las mercaderías sobraban, quiero decir, que habían traído de más y qué era lo que hacían con ellas. Hay una cantidad de información impresionante que para una persona altruista y un poco amateur como soy yo, pues para mí es una gozada. Luego están pues todos los historiadores que todo eso, bueno, pues hacen tesis que
de
son...
De ahí sacan sus conclusiones.
Hacen bueno, unas tesis que son
con el conocimiento del contexto
¿no?
histórico y todo, ¿no?
Eso es, claro, eso pero, es. Entonces, pero bueno... No
pero
sé.
A modo de curiosidad, cuando te acercas y le echas un vistazo y lees
bueno,
un poco la carta, es muy llamativo, ¿no?
Quiero agradecer al director del archivo Simón Ruiz por facilitarnos bueno pues el facsímil, el poder hacer un facsímil de una de las cartas. Y bueno, la amabilidad, la rapidez, bueno, pues es que ha sido maravilloso. Entonces, realmente merece la pena. Yo no sé si al resto le causa esa sensación, pero es que a mí me emociona.
Si en tiempos, como otras materias, nos hubieran explicado así la historia, ¿eh, Mariana?
Ya, verdad. Jo. Y además teniéndolo en la mano, ¿no? Que es que, no sé, yo igual estoy un poco loca, pero...
No, simplemente te apasiona ese aspecto
histórico.
Bueno,
es que
no sé,
¿no? No todos los días se tiene una carta de un laredano de 1587 en la mano.
Sí, con...
Y con la traducción.
No el aspecto puramente literario de alguna obra que se inspire en aquella época, sino que está contándote
sí, sí.
la vida de
sí,
ese
sí,
momento...
Sí, sí.
Pues con un, en este caso, un tema de negocios, de,
claro, y
de
no
negocios
solo
de mercancías.
Esa carta,
vamos.
Sino que hay muchísimas más.
Claro.
Entonces te da unos conocimientos de esa época pues impresionantes.
Uh-huh. Y bueno, pues está todavía en esa exposición con
sí,
el tema de...
Sí, pueden visitarla por la mañana
y
por
está
la
ahí.
Tarde y está en el antiguo ayuntamiento.
Según
Casa de la Villa.
Según ahora. Entran en la parte derecha, en un huequecito.
Bueno, merece
en
la pena
parte derecha,
toda la exposición.
Toda la exposición es
porque
muy bonita.
Realmente... Ver los mapas de la época es una pasada, ¿no? Con los medios que tenían, la cartografía que hay de Laredo, hecha por ay, mi pronunciación, Wannenberg.
Oh, cada uno
que me esté escuchando diga, Dios mío.
Pero sí,
esa
sí.
cartografía fantástica, con todo detalle, dónde se fondeaba, cuáles eran los límites, todo el puerto de Laredo dibujadito ahí. Bueno, otra maravilla. La verdad es que sí,
es contar con nuestra historia y hacerlo de otra manera. Bueno, cerramos ese paréntesis que le hacía yo a María por lo de la exposición. Volvemos al Centro de Interpretación de Carlos V. María, los que desconocen o hace mucho tiempo que no hemos ido, yo lo reconozco, al Centro de Interpretación, ¿qué nos podemos encontrar así de llamativo, de novedoso? Que no hayamos visto en los principios de este centro.
Bueno, pues mira, nos centramos un poquito más que antes quizá no lo hacíamos tanto en lo que es el comercio en el puerto de Laredo. Creo que después hay una de estas cartas también allí, vemos cómo se hacía, cómo iban los paquetes, cómo iban en los barcos, cómo se protegían y cómo se hacía un poquito ese transporte a través de un conocimiento de embarque, de los seguros y demás. Paramos igual un poquito más en esa parte del comercio en el puerto de Laredo, que también encanta, porque tampoco ver los logotipos de la época, que eran las firmas de los comerciantes y que iban variando según los años y demás, y cómo venían numeradas las mercaderías, pues bueno, la verdad es que es algo que también sorprende y que hay mucha gente que dice, bueno, realmente lo único que hemos hecho ha sido informatizar todo esto, porque el conocimiento de embarque sigue existiendo todavía. Entonces, uh-huh, fíjate los años que hay y realmente sigue existiendo.
Uh-huh. Y es lo que vosotros ofrecéis en estos días, en esta semana,
sí,
¿no?
Ese conocimiento. Ese conocimiento del puerto, uh-huh, de Laredo, ese conocimiento de las personas que vivían en Laredo, desde los pescadores, uh-huh, nuestra cofradía de San Martín, la más antigua, y bueno, pues tenemos representado a un talayero. Y bueno, pues explica un poquito algunas de las funciones de la cofradía de pescadores. Claro, en todo nos paramos un poquito, porque claro, si claro, no se haría muy largo. Aparte de los pescadores, pues tenemos también lo que son los tocados corniformes y la nobleza, la hidalguía de los hidalgos, los linajes de Laredo. Lo que es la obra, cachupín, los Villota, Escalante, pues bueno, ver un poco quiénes vivían en Laredo y qué es lo que pasó por el puerto de Laredo, que fue hasta Yuste, como un cuadro de Isabel de Portugal, que quiso Carlos V poner a los pies de su cama en Yuste, pues diferentes entretenimientos del emperador, como eran pues los instrumentos de navegación. Entonces, bueno, pues tratamos un poco en ver cómo, quién era Carlos V, cómo llegó a Laredo junto a sus hermanas, cómo vestían y luego qué es lo que se encontró en Laredo. Se encontró el puerto más importante del Cantábrico, cómo se comerciaba, cómo era, quiénes desembarcaban aquí, que era puerto de la realeza también. Qué personas vivían y qué clases sociales había en Laredo y qué fue todo aquello que pasó por ese puerto que Carlos V se trajo desde Flesinga para llevarse a Yuste. Uh-huh. Entonces, todos los centramos siempre desde el eje de Laredo.
Que esos momentos en los que estuvo Carlos V en Laredo debió ser una auténtica revolución, porque era un pueblo, evidentemente no tenía los habitantes que tiene ahora, sí, ni las capacidades que tiene ahora. Imagínense de repente, pues es un montón de personas que formaban parte de ese grupo de personas que, sí, acompañaban al emperador, que eran muchas,
sí,
y que de repente llegan todos a Laredo.
Bueno, pero Laredo era puerto de la... Ya había tenido aquí, claro, a Isabel.
Pero tenían que hacer el esfuerzo de cuando llegaba, pues, cualquiera de los altos, sí, magnates de aquel, sí, momento,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Reyes, el emperador, claro, reinas y demás.
Venía acompañado, por ejemplo, de otros 56 navíos, perdonad.
Uh-huh. Pero de repente eran 56, 57 barcos en el puerto de Laredo a los que había que prestar asistencia a esas personas, a esos.
Bueno, yo, a ver, esto ya los historiadores nos, claro, podrán, bueno, decir es más. Uh-huh. Yo creo que no desembarcaban los 56, no desembarcaban en Laredo, muchos estarían en el barco, uh-huh, y otros estarían en alrededores. Lo que sí sabemos es que Carlos V aquí llegó con menos barcos de lo habitual porque ya estaba un poco arruinado. Entonces, bueno, yo entiendo...
Ya tenía menos poderío el pobre.
Sí, sí, y con muchos menos sirvientes y, claro, y bueno, pues llegó con menos gente. Pero entiendo que sí, que los que le iban a acompañar en su camino a Yuste desembarcarían y el resto pues lo harían de otra manera.
Uh-huh. Pero bueno, es una forma significativa de contar, sí, que tuvimos aquí en Laredo durante un tiempo al emperador.
Y su último viaje.
El último que hizo.
Es el último que hizo.
Y pasó por el puerto de Laredo.
Y además que abdicó, ¿no? Que no es habitual que abdiquen los emperadores o los reyes. No es muy...
No es, sí, porque esperaban literalmente a la muerte para transmitir su cetro, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento no. Él tomó esa decisión antes.
Era la persona más importante de que había en ese momento y desembarcar. Decide que su último viaje lo hace a través del puerto de Laredo. Podía haber sido el de Santander, el de Bilbao, pero no, fue el de Laredo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es interesante, y sobre todo porque había hecho concesiones a Laredo. En 1529 lo habilitó para el comercio con las Indias. Ahí queda eso, vamos, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Y Laredo era un puerto que desde comercio con América, comercio con Europa, Europa del Norte, bueno, pues no sé, creo que era lo suficientemente importante para presumir de lo que éramos en el siglo XVI.
Antes nos hablabas de los niños, de, bueno, pues ese contarle, sí, la presencia de Carlos V aquí en Laredo del emperador, pero los adultos conocen ese tema.
No.
Conocemos la importancia que tuvo, más allá de la fiesta, el último desembarco y todo lo demás, ¿conocemos la importancia que tuvo que el emperador decidiera desembarcar aquí en Laredo en aquel momento?
No. No, hay mucha gente que no, otros, hay mucha gente que, hay, a ver, hay gente que sí y hay gente que no, que se sorprende y se queda muy sorprendido de lo que era Laredo en la época. Y es verdad que hay mucha gente que dice, fíjate, pasó por allí un emperador y mira la fiesta que se han montado.
Eso, ¿no? Claro, nos quedamos con, pillamos con pinzas, ¿no?
Es
lo
verdad,
último.
Es algo muy típico que lees en redes sociales. Uh-huh. Pues no, Laredo tenía una historia fantástica y desembarcó aquí por algo, no porque dijo, voy a ver.
Voy a ver el norte.
Va a pasar unas vacaciones.
El norte del país, voy a ver dónde. Allí de España, no, voy a llegar a Yuste, a ver a qué puerto voy. Pinto, ¿no?
No era
eso.
Realmente, pues para él hay una frase que dice en 1517, creo, que dice: el puerto es lo principal. Es decir, cuando aquello, los pueblos, las ciudades, las villas abiertas al mar eran las que tenían futuro, porque el futuro estaba en las mercaderías, en el comercio, y hoy en día sigue siendo así, ¿no? Y entonces, pues Laredo tenía un puerto que tenía una comunicación con Castilla en aquella época, pues que les interesaba. Y que por aquí pasaban, pues eso, pasaban reyes, mercaderes, había el camino a Castilla, el camino real, pues era muy, muy importante. Y todo ese negocio que se iba haciendo en medio también de todos los pueblos donde se quedaban.
Aparte de la relación propiamente económica, la relación social, cultural que establecían esos puertos, son de ciudades, claro. Muchos de ellos, esos grandes puertos de comercio, sí, han quedado como ciudades muy importantes, han desarrollado como ciudades muy importantes, y esa relación cultural, ese llegar de las nuevas culturas de los
claro, no sé. Eso es lo que hizo un poquito este libro, los libros de trajes que hablamos, y estos mapas como el Civitatis, lo que dan es una exposición cultural de todo lo que había en la época, impresionante, ¿no? Y que con la aparición de la imprenta ya se multiplica. Entonces ya hay una divulgación tal de la cultura y de cómo eran las ciudades, pues muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que centrarse y sobre todo hay que mirarlo con los ojos de aquella época, que no es lo mismo que ahora. Ahora tenemos en un momento en el móvil, hacemos clic y ya tenemos todo resuelto.
Queremos viajar a Hamburgo, ¿a qué hora? Sí. ¿En qué avión? ¡Pum! Sí, en unas horas estamos allí.
Bueno, pues cuando aquello no miraban, en claro. 1400, pues no sé cómo lo hacían, pero vamos, en el siglo XVI, en la última década o la última mitad del siglo XVI, pues tenían material para poder ver y poder ver qué se encontraban allí.
Uh-huh. Y bueno, pues poder conocerlo y divulgarlo con actividades como esta que nosotros contamos. Bueno, pues vais a tener abierto hasta el próximo domingo.
Sí, domingo día 5.
Hasta el día 5, de 11 a 2, recuerden. Y no me prolonguen más la hora, porque esas las horas. Porque me decía Marían, claro, que es inevitable que muchas personas llegan, se quedan, pues eso, viendo, sí, la exposición, curiosean, preguntan y demás, y es inevitable que la persona que se encarga acabe no saliendo a las dos, ¿no?
No,
que se prolongue el horario,
tarde,
¿no?
Pero no podemos, esto lo estamos diciendo en la radio, estamos dando muchas pistas. No, la verdad sí, que te comentaba antes que tenemos una persona encantadora atendiendo el centro, que le encanta, le gusta y que no tiene prisa por dejar llegar. Pero bueno, eso, que pedirles puntualidad dentro del horario.
Y que si es de 11 a 2, por favor, no vengan a las 2 menos 5, ¿por qué no? Porque va a ser más complicado más complicado atenderles, que hay que contarlo todo. Marian, cuéntame ese proyecto que tenéis también en Liendo, ya para el 9 de mayo, bueno, seguiremos hablando de ello y lo comentaremos, pero el 9 de mayo participáis en un desfile de época, bueno, pues la asociación El Palenque.
Los hidalgos laredanos van a estar en Liendo.
Que se han convocado a esta propuesta. Cuéntanos un poquito de qué va a ir.
Bueno, pues
esto.
Esta propuesta es una iniciativa de Estíbaliz Díaz de Durana. Es una compañera nuestra, es socia de la asociación y es una sombrerera fantástica. Estuvo este septiembre en nuestro campamento haciendo tocados corniformes y enseñándonos un poquito todo desde su interior. Entonces la propuesta sale de ella, salió el año pasado, pues hacer unas jornadas del desfile con sombrero, el Día Mundial del Desfile con Sombrero, y en Liendo, y tuvo un éxito muy, pues muy grande. Y nada, pues este año le ha querido dar más contenido. Entonces, bueno, pues el tocado corniforme en el siglo XVI es pues una pasión que tenemos ahí todos y nos hizo la propuesta si queríamos dar contenido un poquito más a lo que era simplemente el desfile con sombrero del domingo y aportar pues el sábado por la tarde pues contenido con el tocado corniforme, la indumentaria de esa época. Y bueno, pues lo estuvimos hablando. Y sí, nos pareció muy interesante. Y bueno, contamos también con una persona que es pues sobre todo muy generosa, que nos ha facilitado muchísima información y bueno, va a formar también parte de guiarnos, ¿no? Y de relatar un poquito cómo era el tocado corniforme en ese desfile que vamos a hacer, y es Amaya Medina. Amaya Medina es diplomada en genealogía heráldica y nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro, CSIC, y grupo de investigación de arte y patrimonio de la Universidad de Cantabria. Tiene unos conocimientos sobre el tocado corniforme impresionantes y bueno, es una gozada pues la sencillez con lo que transmite toda esa cantidad de información que ella tiene.
Entonces, qué virtud más extraordinaria, ¿no? Tener los conocimientos y además poder transmitirlo, sí, hacerlo fácil a las personas que
sí,
no
sí,
oyen,
sí,
¿no?
Nos lo transmite muy sencillo, cualquier duda que tengamos, o sea, está siempre ahí, entonces es de agradecer. Y bueno, pues creo que es una oportunidad, sobre todo de participar en la iniciativa completa que hace Estíbaliz, ¿no? Que es empieza el 2 de mayo, bueno, si no en redes sociales está, y en el cual vamos a poder ir a un taller que llevamos un sombrero y ella nos va a enseñar cómo decorar ese sombrero, cómo hacerle único y especial. Y pues eso, algo que dices, bueno, pues no sé qué, pues sí, volúmenes, texturas, ¿qué se le puede añadir a ese sombrero para que sea tuyo, único, especial? Yo creo que es muy interesante, yo voy a participar y desde el Palenque vamos a participar más personas porque lo vemos, pues eso, interesante, divertido, práctico, bueno, pues diferente. Entonces estaremos allí con ella y luego pues está el desfile que vamos a hacer de los hidalgos laredanos, en el cual iremos nombrando diferentes oficios que había en Laredo, como la freila, gracias a también investigadores de la Universidad de Cantabria que nos han dado pues nombres y apellidos de esas personas que vivían aquí en Laredo, incluso algunos lo que cobraban. Bueno, pues vamos a ir dando pues un poquito de información de cada uno, de qué indumentaria llevaban y bueno, pues Amaya nos irá contando pues bastantes detalles más porque realmente ella es la principal guía en ese desfile.
Esto tiene pinta de empezar poco a poco, pero de acabar convirtiéndose en una fiesta también, una celebración muy muy interesante, ¿no?
Sí, y el domingo ya es el Día Internacional en el que se juntan, pues luego cuando lo ponen en redes está Londres, está no sé si es Washington y Liendo. El pueblecito más pequeño, pero participa en ese certamen. O sea, que fantástico.
Que se suman a ese día del sí, sombrero.
Sí, 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 sí. Y es tan sencillo como ponerte un sombrero, que estés a gusto, que disfrutes y ir a disfrutar de un ambiente y de conocer gente y tomarte un aperitivo, pues en el lindo.
Bueno, es una manera también de atracción cultural, sí. Cultural festiva, ¿no? Que también ellos han ideado por ahí, ¿no? Por esa actividad.
Sí.
Y ahora van a contar con vosotros, bueno, cuentan con vosotros
sí,
también.
Sí, la verdad es que pues agradecerle a Estíbaliz que haya contado con nosotros, que nos parece una iniciativa fantástica y bueno, y agradeceros a vosotros la difusión que dais siempre.
Mariana, además de las actividades del propio centro de interpretación y todos estos proyectos en los que estáis involucrados, el Palenque, ¿qué perspectivas tenéis pues para las próximas semanas, meses? Porque no paráis, no es solamente Carlos V y esto que vais a hacer el Liendo.
Bueno, pues no, hemos estado...
Y el centro de interpretación, hay muchas cosas, ¿no?
Hemos estado con la Hansa, estamos con el centro de interpretación, estamos preparando el desfile pues minuciosamente. Vamos a acudir a una recreación internacional que hay en Medina del Campo y representando a Laredo.
¿En qué fecha, más o menos?
En agosto del 15, sé que coincide con San Roque.
15-16 de agosto,
sí,
en esas fechas.
Por ahí. Y bueno, luego iremos a Tazones, después, bueno, pues vienen ahí unas recreaciones que forman parte del itinerario cultural europeo por las rutas de Carlos V, en las que participamos en casi todas, y después, como no puede ser de otra manera, pues en La Bolera, en la colaboración que hacemos nosotros con el torneo Carlos V en La Bolera de Laredo, y que bueno, pues esperamos poder que esté ya y inaugurarla, no lo sé, desconocemos dónde vamos.
Parece
a poder
que le faltan hacerlo. Que le faltan ya,
sí.
cada vez le preguntamos a los responsables, cada vez caen menos detalles, así que
sí, puede
puede ya sí dispongamos
y bueno
de ella,
y desde aquí agradecer también al ayuntamiento pues la colaboración que tiene con todos estos proyectos que hacemos y la ayuda que nos proporciona. O sea que gracias desde aquí al Ayuntamiento de Laredo.
Uh-huh. Ya que estamos hablando del Ayuntamiento, Marían, estábamos hablando del centro de interpretación, pero ¿cómo está físicamente? ¿Cómo está de mantenimiento, por decirlo de alguna manera?
Bien, no nos podemos quejar. Vamos, por dentro ya sabéis que lo mantenemos nosotros, por fuera lo mantiene el ayuntamiento. Bueno, pues ya ha quitado la hiedra, ha quitado bueno, pues una serie de cosas que no podemos nosotros, pues por alturas y demás, y bueno, pues está bien. El centro exterior está bien. Y lo único que ahora, pues estos temporales y demás nos han dejado la bandera que parece que ha venido de la guerra, pero...
que ha venido con Carlos V los temporales, ¿no?
Pues sí, pero bueno, sabemos
que... Es que la temporadita ni para la bandera, vamos.
Bueno, pero tenemos a los tercios de Mondragón que están ansiosos porque cada vez que cambiamos la bandera, que es verdad que nos lo cambia el ayuntamiento porque nosotros no llegamos, pues los tercios de Mondragón están esperando ansiosos la bandera porque cada vez que tienen una batalla van con la nueva y vuelven con la nuestra.
Bueno, le servís también para la recreación histórica, ¿no?
Sí, servimos, se aprovecha todo.
Que no es que se tire, no se tira. Sino que, bueno, se cambia por una nueva para el centro,
sí,
pero bueno,
sí.
Cedéis la antigua,
hay que
¿no?
reconocer que es verdad que tampoco todavía no se lo hemos dicho al ayuntamiento, así que no podemos pedir.
El invierno de los primeros tramos de la primavera que hemos pasado, ni las banderas aguantaban.
Estamos esperando a que llegue ya un poquito la temporada de verano para que se cambie y ya permanezca ya por lo menos otro año.
Que esté un tiempo en buenas condiciones, ¿no?
Eso es.
No sé, ¿algo más que quieras comentarnos, María, en invitar a la gente a acudir en estos días al centro?
Pues
incluso
sí.
A los propios laredanos. Estamos hablando siempre de las visitas, pero los de Laredo también.
Hay mucha gente de Laredo. Y es verdad, que poco a poco cada vez va yendo más gente. Y dices que lo tenemos aquí al lado de casa y nos vamos a ver otras cosas y no vemos lo de casa. Y es verdad, ¿eh? O sea, porque a mí también me pasa. Y bueno, pues sí, animarles porque es verdad que a la gente le gusta. Y que bueno, que tenemos un guía fantástico que también lo hace muy ameno, Y bueno, es historiador, entonces se le puede hacer todo tipo de preguntas.
Y un apasionado de colaborar con vosotros.
Y es un apasionado de la colaboración con nosotros, impresionante, impresionante.
Pues María Marían Riñones, gracias por estar estos minutos con los oyentes de Radio Laredo, por hablarnos de este centro y de el resto de las actividades en las que participa, en las que se involucra la Asociación El Palenque. Gracias, María.
Gracias a vosotros por la divulgación. Gracias.